Lecturas Sonoras. El espacio de los libros en la escucha.
Minutos pasan de las 10, se vino a todo hardcore el hombre de negro. En este caso estamos escuchando una canción de Trotsky, Vengarán, llamada Ni Olvido Ni Perdón. Mayo, mes de la memoria. Las columnas de libros en la escucha han estado dedicadas a, bajo el título de Ficción y Dictadura, a repasar algunos títulos de la literatura uruguaya que son de ficción, pero que están ambientados en ese periodo nefasto de la historia nacional, en este mes tan particular, y con estas noticias de los últimos días, ¿no?, de algunos embates contra la memoria, precisamente. Pero bueno, le vamos a dar los buenos días a el alter ego de Nelson Díaz, a el hombre de negro. Ya le cambia la personalidad, sí, ¿viste?
Sí. Ya lo nombrás.
Entra más mala onda, ya entra con cara de más suficiencia. Ya...
Quería estar solo en el estudio, ¿eh?
Sí, sí. Ya quiere a demostrarnos todo su bagaje cultural. ¿Cómo está?
Buen día, ¿cómo andan, compañeros?
Bien.
Bien, bien, bien. Bueno, como decían, cuarta columna sobre dictadura y ficción, o ficción y dictadura, cuarta entrega en este mes de la memoria. Para hacer un raconto rápidamente, habíamos comenzado hablando con Rafael Massa en la primera columna sobre ficción y dictadura, pero desde la órbita capitalina, ¿no?, desde Montevideo. Luego pasamos al interior, cómo se vivió ese periodo negro en el interior del país. Luego pasamos a algo más regional, como es el caso del trabajo de Fernando Butazzoni, más del Plan Cóndor a nivel de dictaduras regionales, y volvemos otra vez aquí a Uruguay para hablar de la obra de Mario Benedetti, uno de los grandes...
Paréntesis, todas columnas, lo vuelvo a reiterar, que pueden escuchar cuando quieran, aquellos que se las perdieron, en el portal de los medios públicos, en Radio Uruguay, allí bajo el nombre Lecturas Sonoras, que es como se llama este espacio conducido por el hombre en exclusividad, por el hombre negro, donde nosotros somos, claro, meros público espectador. Bueno, las pueden encontrar por ahí. Mario Benedetti, una cosa que estaba pensando sobre Mario, sí, Benedetti, Nelson, antes que te metas en la columna. ¿Es nuestro escritor más famoso?
Sí, a nivel de
mundial,
de proyección internacional, sí.
¿O es Galeano, bueno, a raíz de las venas abiertas de América
Latina? Por
eso
me quedé pensando, está peleado ese podio, ¿no?
Pero son ellos dos, ¿no?
Entre Benedetti y Galeano, sí, sí.
Y a Onetti lo dejamos un escaloncito más abajo.
Bueno, sí. Ahora el sábado se cumple fecha del fallecimiento de Juan Carlos Onetti. Mañana vamos a comentar algo sobre Onetti. Bueno, lo que pasa es que Onetti, si bien no es tan, digamos, tan mainstream en ventas, yo creo que Onetti está un escalón más arriba, ¿no?
Bueno, para el mundo de la literatura...
A mí me parece que Onetti es el escritor más grande que dio este país y uno de los mejores escritores del siglo XX, de la mitad del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX me refiero, en lengua española. Eso, claro, digo, no hay, me parece que no hay duda con respecto a eso.
Pero más allá de las apreciaciones subjetivas, hay una cuestión de reconocimiento a nivel mundial, de nombrar a Benedetti y que mucha gente lo conozca, nombrar a Galeano,
sí, claro,
por supuesto, pero y más que a Galeano, a ese libro en particular, no a la obra total de Galeano.
Las venas abiertas de América Latina. No, pero además recordemos que en el caso del autor que nos convoca hoy, de Mario Benedetti, muchos de sus poemas fueron musicalizados, por gente como Juan Manuel Serrat, se me ocurre ahora, gente muy conocida, ¿no? Tiene otro hándicap.
Y muchas frases de Benedetti en marcadores de libros y artesanías de todo tipo, tazas, etcétera.
Usted está recordando
un viejo debate
que tuvimos en otro programa hace muchos años.
En otras épocas, sí, exactamente.
Cuando hacíamos enojar a la audiencia.
En otras épocas. ¿Acuerda? Pero no es el sentido. El sentido ahora es hablar de la obra
del gran Mario,
el hombre de Paso de los Toros.
De Mario Benedetti, exacto. Que además con una particularidad, Benedetti abordó la dictadura, abordó el exilio y el desexilio desde todos los géneros, desde la dramaturgia, desde la poesía, desde el relato corto o cuento y desde la novela. Para eso conversamos con Hortensia Campanella. Vamos a contar un poco. Hortensia Campanella es egresada del Instituto de Profesores Artigas en la sección Literatura. Fue docente en diversos institutos públicos y privados de Montevideo entre 1969 y 1976. En 1975 hizo cursos en el Extramural Institute de la Universidad de Manchester, en Inglaterra. En 1976 se exilió en España junto a su esposo. Allí obtuvo una licenciatura en Filología Letras en la Universidad Complutense de Madrid y realizó estudios de doctorado hispánicos en posgrado Lingüística y Literatura Iberoamericana. Además, se dedicó profesionalmente a la gestión cultural. Fue directora del Centro Sociocultural Joan Miró de Móstoles, en Madrid, y del Centro Cultural de la Villa, y directora de Cultura de esta misma localidad. También fue coordinadora del área Tribuna de Casa de América. Fue delegada de Relaciones Institucionales del Grupo Editorial Random House Mondadori. Fue directora de Cultura de la Ciudad de Rivas, Vacía Madrid. Asesora de Cultura del Gabinete de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional para Iberoamérica, Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Dirigió el Centro Cultural de España aquí en Montevideo, también lo hizo de la misma forma en Santiago de Chile. Fue consejera del Consejo justamente Directivo del Sodre y fue agente literaria de varios escritores latinoamericanos. Sus últimas publicaciones han sido las obras completas de Juan Carlos Onetti, justamente estábamos hablando de Onetti.
Sonríe.
Y de Mario Benedetti, hay una biografía hermosísima de Hortensia que se llama Mario Benedetti, un mito discretísimo. Esta biografía que publicó Sex Barrial por el año 2008 y luego fue publicada sucesivamente por el sello Alfaguara. Hortensia está viviendo en Madrid desde hace muchos años.
O sea que es una estudiosa de Benedetti.
Sí, por supuesto, sí, por supuesto. Sí,
fue su biógrafa.
Sí, claro.
¿Y tenía una relación personal con Benedetti?
Sí, muchísima relación. Una relación
de amistad, digamos.
De amistad muy, muy cercana. Conversamos con ella sobre la obra de Mario Benedetti. En este primer tramo, Hortensia Campanella se refiere a su vida, a la creación y al compromiso social de don Mario Benedetti.
Su vida y su visión de lo que debía de ser la literatura, la creación literaria, nos lleva a experiencias muy diferentes. Desde muy joven, mantuvo la idea, y yo diría la obsesión, por comunicarse con su público. Y eso, a lo largo de su vida y de los avatares de su compromiso político y social, lo impulsó a tener muy presente la realidad que lo rodeaba en su obra. En una obra muy variada, porque tenemos que tener en cuenta que la relación de Benedetti con la literatura se expresa a través de la poesía, de la narrativa breve, como los cuentos, de las novelas y también del teatro. Ya en 1971 publicó una obra muy peculiar, una novela en verso, El cumpleaños de Juan Ángel, que tenía relación directa con lo que estaba ocurriendo en lo que podríamos llamar la predictadura. Pero claro, en el año 73, después del golpe de Estado, él tuvo que exiliarse y el exilio marca su obra a partir de entonces. Se tuvo que exiliar primero en Buenos Aires, luego en Perú, luego en Cuba y por último llegó a España, donde se asentaría hasta el final de la dictadura. En todo ese tiempo tenemos libros de poesía como La casa y el ladrillo, que ya es su primer libro del exilio. Con posterioridad cuando estaba en La Habana, y debido a su relación con el Galpón en México, escribe Pedro y el Capitán, una obra de teatro que tiene que ver con la experiencia de la dictadura, de la violencia, en ese diálogo entre el torturador y el torturado. Es una obra que ha seguido haciéndose en espectáculos teatrales de todo el mundo, que sigue hasta hoy mismo siendo objeto, digamos, de la buena recepción por parte de los espectadores.
Te paso algunos libros que,
sí,
que dejó, o algunos, algunos escritos que dejó Benedetti en cuanto a este tema, y infiero que vienen más. El cumpleaños de Juan Ángel, escrito en la predictadura y a partir del exilio, que marca su literatura, marca su escritura. La casa de ladrillo, perdón, y sí, Pedro y el Capitán.
Sí, lo decíamos al comienzo, ahí Hortensia enumeró algunos de los títulos de Mario Benedetti y diferentes géneros. El cumpleaños de Juan Ángel fue escrito en el año 71, 1971, y es una novela experimental, ¿no? Escrita en verso.
¿En qué sentido experimental? En verso.
Porque está escrita en verso y de alguna manera describe la antesala de lo que vendría después. Por eso se hablaba de predictadura. La casa y el ladrillo es en el año 1977, luego que él se afincara en España a partir de 1976, y es un poemario. Ahí Benedetti utiliza el poema para describir lo que estaba ocurriendo, la violencia política, la resistencia y el dolor del destierro que siempre lo acompañó durante su periplo en Europa. Y Pedro y el Capitán, nombrado Hortensia, bueno, que es una pieza teatral, aquellos que el Galpón la ha puesto en escena en varias oportunidades, no solo el Galpón, digo, aquí en Uruguay, pero en diferentes partes del Cono Sur.
¿Me contás la incluso, sinopsis de Pedro y el Capitán?
Es una obra intensa, breve, entre el diálogo de un torturador con un preso político, ¿no? Víctima y victimario frente a frente, cara a cara, ¿no? Es una obra bastante, bastante intensa, pesada en el buen sentido de la palabra, digo, ¿no? Ese enfrentamiento entre ambos, a ver si, no vamos a spoilear la obra, pero si a ver si aparece por ahí.
¿Nació de su imaginación?
Sí,
sí. Preguntas que te hago.
Sí.
¿Nació de su imaginación o él se llegó a entrevistar con gente que había sufrido la tortura para tener testimonios directos?
No lo vivió en carne propia, pero sí gente de su núcleo más íntimo, más cercano, que sí vivió la tortura, y plantea dos polos opuestos, ¿no? Por un lado, la crueldad del torturador y la dignidad de la víctima, en este caso del preso político, del torturado. Esto fue en el año 79, les decía. Vamos a escuchar un segundo tramo con Hortensia Campanella.
Por supuesto, no podemos olvidar la gran novela del exilio, que es Primavera con una esquina rota, que fue premio de Amnistía Internacional por la valiente aproximación a la experiencia del exilio uruguayo. Pero en sus cuentos, en su poesía, sigue habiendo esa relación. No podía vivir sin expresar lo que experimentaba, lo que sentía, y lo hacía a través de esos diferentes instrumentos que tenía, como la poesía y la narrativa. Es cierto que los avatares del exilio no eran muy propicios para la escritura de una novela que implica la creación de un mundo y, por lo tanto, una, diríamos, una paz, una armonía que él no tenía. Por eso, después de Primavera con una esquina rota, hubo que esperar hasta Andamios para volver a tener esa presencia del exilio, del regreso, con esa peculiar creación de una palabra desexilio. ¿Qué es lo que aparece en Andamios? Una especie de vuelta a casa con todos los problemas y las maravillas que eso implicaba. Pero también escribió muchos cuentos. Hay un libro que se llama Geografías, que es un libro madrileño, diríamos, escrito enteramente en su exilio de España, donde de una manera también peculiar expresa dúos de cuentos y poemas relacionados por la temática. Es muy interesante cómo allí aparecen esos problemas de la ausencia, los problemas del recuerdo de lo que estaba ocurriendo en Uruguay, lejos de su experiencia inmediata. Hay, sin duda, una necesidad de expresarse, se plasma de muy diferentes maneras. Por ejemplo, en esa creación de un espectáculo con Daniel Biglietti, en que Daniel cantaba una canción y Mario leía un poema suyo, que tenían vínculos temáticos muy interesantes.
Libros que citó Hortensia Campanella: Primavera con una esquina rota, Andamios, Geografías, y la pregunta que te quiero hacer, amigo Nelson, es, ya que uno, en el caso de Primavera con una esquina rota, y dos, en el caso de Andamios, o dos, en realidad, en el caso de Primavera con una esquina rota y Geografías, que hablan del exilio, y Andamios, que hablan del desexilio, si hay algo de autoficción ahí.
Bueno, Hortensia hablaba de Primavera con una esquina rota y le decía como la gran novela de dictadura, y ahí ya comienza a ver autoficción, porque es la historia de Santiago, un preso político en el penal de Libertad. Ahí ya encontramos unos puntos en común con la realidad geográfica y física. Casado con Graciela, tiene una hijita, Beatriz, y aparece por ahí el padre de Santiago, don Rafael, y aparece ya el exilio en México. Y ahí sí uno puede inferir que hay mucho de autobiográfico.
De su experiencia, ¿no?
Exacto, porque Mario Benedetti vivió en México. O sea que ahí ya empezamos a encontrar algunos puntos que concuerdan con su biografía. Y luego Andamios es un libro de transición, porque él ya regresa a Uruguay, y por ahí aparece ese neologismo que crea Don Mario, que es el desexilio, ¿no? Padece el exilio, él lo dice, lo ha dicho en algunos reportajes que se le hicieron en su momento, padeció el exilio y después estar desexiliado, ¿no? Que es como otra digamos, otra posición frente a esos vericuetos.
Claro, volvés a un país
que no es el mismo que dejaste, ¿no? Es como otra...
Arrasado otra culturalmente
para
empezar, ¿no?
Totalmente. Creo que lo que ha expresado Hortensia, de alguna manera, resume, es un raconto de la obra de Benedetti, que hizo buena parte de toda su carrera literaria como tópico la dictadura y el exilio.
Haceme algo de referencia. ¿Lo viste con Biglietti?
No, no lo llegué a ver. Pero son espectáculos.
Son muy recordados.
Sí, claro.
No, yo tampoco lo llegué a ver, pero sí, quería buscar a ver si tenías una experiencia en cuanto a eso.
Hortensia, vamos a escuchar el tercer y último tramo de Hortensia, hablando sobre todo de este compromiso social que durante toda su vida el señor Mario Benedetti llevó al papel.
No podemos olvidar que Mario Benedetti, desde 1973 hasta su retorno en 1985 y después, no era un escritor que se dedicara solo a su tarea. Por el contrario, participaba de una manera muy intensa en la denuncia a la dictadura. Viajaba y obtenía apoyos para luchar contra esa dictadura. Por lo tanto, lo que era su obra de ficción estaba impregnada en lo que experimentaba, lo que sentía, lo que proponía a lo largo de sus días. Su vida cambió totalmente en función de la realidad de su país. Tuvo que exiliarse ya muy maduro, y a partir de ahí, si bien su obra fue acogida con posterioridad de una manera clamorosa, diríamos, lo que fue su tarea como escritor, y diríamos también como propulsor de apoyos a escritores de otras generaciones, estaba siempre intrincadamente relacionada con su vida. De la misma manera que escribía en sus libretitas pequeñas sus poemas, de la misma manera escribía sus discursos o sus ponencias para conseguir acercarse un poco más a la democracia a su país. Por supuesto, también tenía que ver con la solidaridad con los países que tenían la misma lacra encima, el Cono Sur, y al mismo tiempo, y por oposición, la alegría de tener una revolución como la sandinista en el año 79.
Por último, quiero resaltar que, excepto unos textos que él dejó claramente expresados como textos de batalla, diríamos, el resto de la obra de Benedetti, aunque tenga el trasfondo muy claro de las injusticias, la violencia, la dictadura, la tortura, los muertos, los desaparecidos, con todo ese trasfondo, es verdaderamente literatura. Basta recordar ese poema terrible que se llama Selmar.
Bueno, hasta ahí era la conversación que manteníamos con Hortensia Campanella. Me quiero detener en el final cuando ella habla del poema Selmar. Fue un poema que Benedetti escribió en mayo de 1976 y obviamente está dedicado a Selmar y tiene unos versos que mucha gente debe recordar, aquellos que leyeron el poema, que dice: convoquemos aquí a nuestros selmares a encender el futuro con unas pocas brasas, comentando un poco lo que estaba ocurriendo en ese momento como un testigo directo de lo que estaba atravesando y padecía nuestro país.
Los libros de Benedetti son fáciles de conseguir, ¿no?
Sí, totalmente, sí, tienen una muy buena distribución.
En librerías de viejos, como te gusta decir a vos.
En librerías de viejo, también hay ediciones nuevas que se pueden adquirir.
Bien, nos estamos yendo, es un fantástico cierre para este ciclo de dictadura y ficción que propuso El Hombre de Negro para este mes de mayo. Ya les recuerdo, todas las columnas están, y está también, todavía por supuesto no, pero están y estarán subidas a el portal de los medios públicos. En el mes de junio pondremos la mirada en otro lugar de la literatura. ¿Hay algún avance? ¿Ya tiene alguna idea?
Vamos a anunciar.
Sonríe para, con maldad.
Sí, sí, para el próximo jueves, sí. Vamos a hacer algún acto de magia a través del Mago de Kremlin.
Mirá vos, me interesa y mucho.